Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El otro día oía un testimonio de un sacerdote que pues, era extranjero, hablaba así como medio mal el español, que se dedicaba a poner óleo exorcizado a la gente, y pues, ahí en su iglesia tenía una larga hilera de personas que iban pasando a que les pusiera el óleo exorcizado. Y de repente llegó un joven con unos antebrazos muy fuertes y tenía un dragón tatuado en un brazo. Y lo exorcizó con el óleo y siguió exorcizando, y de repente empezó a oír que atrás de él había un ruido muy fuerte de esas sillas de plástico que se usan para pues, los eventos grandes, que las aventaban, las golpeaban, las arrastraban, y se volteó y vio que era ese joven. Total que, pues que llegó a donde él estaba, se le acercó el joven, todo fuera de sí, y se convulsionó, se cayó, y pues al final se dio cuenta de que estaba endemoniado. Pues ya siguió con el exorcismo y le decía, bueno, este dragón que te pintaste, pues lógicamente es la señal de tu pertenencia a Satanás. Y luego pues, citaba también al exorcista, el padre Amorte, este, diciendo pues que todos aquellos que tienen, se tatúan, sobre todo se tatúan con signos extraños, pues es como más o menos lo que le pasó a Caín, que Caín fue tatuado por Dios, como señalado por Dios. Decía Caín, o decía el padre este, no sabía hablar bien español. Yo no estoy diciendo que todos los que se tatúan están endemoniados, pero sí dice la Biblia que los que se tatúan son esclavos, o sea, no pertenecen a los hijos. Los hijos no se tatúan, se tatúan los esclavos, igual que se tatúan los animales que se queman la piel. ¿Y por qué digo esto? Pues no por hablar de los tatuajes, sino por hablar del alma sacerdotal. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues tiene que ver mucho, porque si nosotros comprendemos que Dios ya nos ha señalado, que Dios nos ha marcado, que tenemos una marca, no es visible, sino invisible, es una marca además indeleble, como parece que hay algunos tatuajes que también dicen que son indelebles, por lo menos pues seguramente hasta que la persona se convierte en comida de los gusanos. Pero la marca, la señal que nos pone Dios cuando nos bautizamos y cuando nos confirmamos y cuando recibimos el orden sacerdotal, es una marca que pertenece para toda la eternidad y que a lo mejor a veces podemos no darle demasiada importancia o no considerarla, quizá también como influidos un poco por la mentalidad protestante. ¿Qué pasó con los siglos 16 a 20 a este respecto? Pues sabemos muy bien que Lutero, al negar la Eucaristía, al negar el sentido sacrificial de la Eucaristía, o sea, al negar la misa, niega el sacerdocio ministerial, porque lógicamente no puede haber sacrificio sin sacerdocio. Y al negar el sacrificio, niega el sacerdocio y se queda simplemente con, podríamos decir, con la palabra, con gente que predica, o gente que son pastor. Pero al negar el sacramento del orden y al decir que todos los cristianos tienen una igualdad en su realidad sacerdotal, la Iglesia pues insiste mucho en el carácter del sacramento del orden sacerdotal y de alguna manera deja de insistir en la realidad del carácter que imprime el bautismo y el carácter que imprime la confirmación. Por eso se nos pide que meditemos en la presencia de Dios sobre el alma sacerdotal. Es una cosa como muy fuerte decir, tengo alma sacerdotal, o como dijo nuestro padre el último día de su vida sobre la tierra, cuando fue a ver a las alumnas del Colegio Romano de Santa María en Castel Gandolfo. Les decía, vosotras tenéis alma sacerdotal por ser cristianas. Os diré como siempre que vengo aquí. Insistía como una característica clave del espíritu de la obra, porque es una característica de todo cristiano, pero que de alguna manera tiene que reforzarse con la conciencia de lo que supone tener participación en el sacerdocio de Cristo. Es una cosa muy fuerte, es decir, tienes alma sacerdotal. O sea, todo tu ser está informado por una realidad sacerdotal. Alma, sabemos que es la forma sustancial, es la esencia, es lo que define. Y si yo estoy definido por la realidad sacerdotal, pues todo mi ser tendrá que ser sacerdotal. Mis días tendrán que ser sacerdotales, mis actividades, mis hobbies, mis trabajos, mis estudios, todo está participando de esta realidad sacerdotal, porque al final es participar en el ser de Cristo. Y el ser de Cristo es ser sacerdote, el sumo y eterno sacerdote. El sumo y eterno, podemos decir que es el único plenamente sacerdote. Y de su plenitud de sacerdocio participamos todos aquellos que tenemos el carácter que se ha imprimido o impreso en nuestras almas por los sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden sacerdotal. Y es sacerdote, lógicamente, en cuanto hombre, es sacerdote en cuanto mediador, no en cuanto solo verbo encarnado, porque pues entre nosotros y el verbo encarnado hay una distancia insalvable, a no ser que el verbo encarnado haya salvado esa distancia haciéndose hombre, estableciendo con nosotros una identidad de naturaleza que nos permite, por lo tanto, participar de su sacerdocio o participar de sus sentimientos. Como decía San Pablo, tengan en sus corazones los mismos sentimientos que Cristo en el suyo. ¿Cuáles sentimientos? Los sentimientos sacerdotales. ¿Cuáles son los sentimientos sacerdotales? Pues aquellos que vienen también como muy claramente señalados por el bautismo y la confirmación. El bautismo nos capacita para el culto, sirve para la gloria del Padre, y por eso no podemos estar en los demás sacramentos o participar en los demás sacramentos sin haber sido bautizados. Y por otra parte nos permite la confirmación participar en la tarea redentora o salvadora. Los sentimientos del corazón de Cristo, por lo tanto, son la glorificación del Padre celestial y la salvación de las almas. Yo tendré alma sacerdotal si son esos también mis sentimientos. Si ante todo digo, lo que me importa es la gloria de Dios, no mi gloria personal o mi lucimiento o mi conveniencia personal, porque entonces estaría como pervirtiendo el proyecto de Dios, la gloria de Dios. Incluso, por ejemplo, cuando vamos a misa, ante todo tenemos que tener conciencia de que vamos a glorificar al Padre Celestial. antes que el fin del desagravio, de la gratitud y de la petición o de lo que sea, porque el primer motivo por el cual Cristo está en el Calvario es la gloria del Padre. La gloria del Padre. No, ninguna otra cosa. ¿Cuál es el primer pecado y el principal pecado? Pues el primero y el principal pecado es el pecado de idolatría. Es no darle a Dios el culto debido. Y por eso la bienaventuranza está tan bonita de... Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues viene a decir, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la gloria de Dios. De la justicia de Dios, de que se haga justicia, de que se cumpla toda justicia. La gloria de Dios, pues, no sé, si voy a tener conciencia de que seré sacerdote, tendré alma sacerdotal, si ante todo busco esto, no solo por la salvación de los hombres, sino porque toda la creación, mi ser y todos los demás seres, también los seres irracionales, los seres inanimados, glorifican al Padre. Y después tendré que decir, y la segunda parte del alma sacerdotal es la salvación de los hombres, la eterna felicidad. Para eso se hizo sacerdote el Verbo, se hizo mediador el Verbo, para llevar al Padre la salvación. En Querétaro había un obispo que se llamaba don Mario de Gasperín Gasperín, y el lema de su escudo episcopal era una frase de San Irineo que dice: Gloria Dei videns homo. La gloria de Dios es el hombre viviente, o el hombre pues que tiene la vida de Dios. Esa es la gloria de Dios. Como lo vemos tan claramente en la parábola del hijo pródigo, como la felicidad del padre está en que el hijo esté con él, en que el hijo siga siendo su hijo y esté en su casa. Y el sentimiento del corazón de Cristo, pues es ese, que no se pierdan los hijos del Padre, que no se alejen. Y por lo tanto mi alma sacerdotal va a estar pues siempre empeñada en ayudar a la salvación. Sin ningún esfuerzo, ningún gasto, ningún cansancio, pues justifica que yo deje de tener una dedicación a la salvación de los hombres. Que yo me agote o me desviva por la salvación de los hombres, porque es lo que hizo Cristo, hasta la última gota de su sangre. La gloria del Padre, inseparable de la salvación de los hombres. Y por eso le decimos: bueno, Señor, pues dame conciencia de mi tatuaje, de que estoy tatuado, de que estoy tatuado en lo más profundo de mi ser. No quiero tatuarme los brazos o las piernas o las partes más inverosímiles, porque yo tengo un tatuaje muy, muy profundo. Estoy profundamente señalado, profundamente marcado. Y sé que este tatuaje me va a definir mi existencia. Pues ojalá que tengamos como dolor por las almas que se pierden, dolor por las indiferencias, dolor por las faltas de correspondencia. Es que cada vez hay menos gente que vive en gracia. Cada vez hay menos gente que quiera seguir una vocación de entrega a Dios. Cada vez hay menos perseverancia. Pues sí, pero vamos a decir, oye, es que hay un resto de Israel que que son los fieles. Esa lectura que de los Hechos de los Apóstoles, donde los, me parece, en Antioquía de Pisidia, donde San Pablo y San Bernabé, después de haber predicado y de haber tenido un gran éxito, dice que toda la ciudad de Antioquía fue a oírlos, pues los jefes y los judíos se pusieron muy celosos, muy envidiosos, y le lavaron el cerebro a unas damas de la alta sociedad para que influyeran y corrieran a Pablo y a Bernabé. Y entonces dijeron, ah, sí, pues nos vamos a predicar a los gentiles. Y no se convirtió Israel. No se convirtió todo el pueblo. Se quedó como fieles, un resto, una pequeña porción. Entonces deben decir, maestros, sean especialmente fieles, o deben ser especialmente fieles. Están llamados a ser otra vez como un fermento del que surja todo, pero lógicamente tienen que decir, pues vamos a tener esta conciencia de decir, yo estoy participando de la misión sacerdotal de Cristo, yo estoy entre Dios y el mundo, yo estoy para llevar las cosas del mundo a Dios y para dar a los hombres a Dios, para llevar a Dios a los hombres. Pues un incansable afán de llevar almas, de hacer que los hombres quieran volver a Dios, de tener aquellas virtudes que son como las virtudes propias de los buenos sacerdotes. Y las conocemos muy bien. Basta leer la biografía del cura de Ars, por ejemplo, para decir, bueno, qué virtudes sacerdotales tan increíbles. Es el patrono de todos los sacerdotes, y podemos decir también, en cierto sentido, es el patrono de todos aquellos que tienen alma sacerdotal. Una característica, por ejemplo, el cura de Ars era, pues, que cuando alguien se iba a confesar con él de pecados graves, se ponía a llorar. Lloraba y lloraba y lloraba, y el otro a lo mejor no lloraba, pero él sí lloraba, porque decía, oye, es que no te estás dando cuenta de lo que estás haciendo, no te estás dando cuenta de lo terrible del pecado. Te ha sucedido lo que aquí en esta casa no es muy oportuno decir esto, pero te ha sucedido lo que a la mujer de Lot. La mujer de Lot, que no sabemos cómo se llamaba, se quedó convertida en estatua de sal, y eso es una imagen del pecado, es una imagen de la parálisis que va produciendo el pecado, de la inmovilidad, de la incapacidad de ir a Dios. Y aunque efectivamente exista la contrición y el perdón, el pecado deja una herida muy honda. Y una inclinación al pecado. Y puede haber efectivamente grandes conversiones, pero lo de tal es una gente que se va metiendo en el pecado, cada vez tiene menos capacidad de reacción. Y por la ofensa a Dios y por la situación de esa persona, pues el cura de Ars lloraba y lloraba y lloraba. Aquí también tengo un pequeño ejemplo de el alma sacerdotal de San Agustín, que resalta el cardenal Ratzinger. ¿Cuáles son las virtudes sacerdotales? Pues el sacerdote debería ser también siempre un servidor, alguien que está a disposición de los demás, de forma que en ese seguimiento de Cristo estuviera permanentemente dispuesto a lavarles los pies. Bueno, mi apostolado, el ir a buscar a alguien, el hacer una romería, el organizar un curso básico, un círculo, el pues ir a buscar a alguna persona que sé que está pues metida en el vicio, en el pecado. Estoy dispuesto siempre a lavarle los pies. En San Agustín puede apreciarse muy bien esto. Siempre estaba ocupado en menudencias, dedicado al lavatorio de pies, y dispuesto a dedicar su preciosa vida en cosas humildes, pero sabía que con eso no la malgastaba. Pues a lo mejor nos podemos decir, híjole, San Agustín, además escribió, no sé, como nadie prácticamente en la tierra, y se dedicaba a resolver los problemas minúsculos de su oficio de obispo de Hipona. Y sabía que con eso no la malgastaba, pues que estaba en definitiva haciendo una tarea sacerdotal, que es la de servir. Cuando se vive así, rectamente, ser sacerdote no puede significar que al fin se ha alcanzado un puesto de mando. Significa que se ha renunciado a un proyecto de vida para darse al servicio de los demás. Sí, a la renuncia, si yo ya estoy absolutamente involucrado en una tarea, pues en la que no tengo derecho a decir, basta, estoy haciendo mucho, soy el único que hace, estoy en un estatus de confort del que no quiero salir, pues la gente no responde, las cosas están muy difíciles, a nadie le interesa. Bueno, pues ¿qué hace el sacerdote? El alma sacerdotal pues se entrega, va a la cruz, va a la oración, va a la Eucaristía, consigue gracias, dedica tiempo, tiene afán de llevarle almas a Dios. Quiere que todos los hombres se salven, que todos los hombres sean santos. Es decir, me duele el ver el peligro de condenación. Pues, ¿cuántas personas en tu salón de clase viven en gracia de Dios? ¿Cuántas personas de tu familia de sangre viven en gracia de Dios? Pueden decir, pues la verdad es que no sé, porque yo no puedo meterme a sus almas, pero pues puedo ver que cometen al menos materialmente muchos pecados, empezando porque no van a misa, y de ahí para el real. Y otra me decían de un sacerdote, me decía, el sacerdote está gordísimo, porque come y bebe muchísimo. El otro día fuimos a una comida, yo preparé la comida, se comió 7 mojarras y se tomó 10 cervezas. Bueno, pues a mí me dio mucho dolor, y pues ayúdalo, y sí, ya lo estoy tratando de ayudar, porque bebe mucho. Y como lo queremos, mi esposa me dijo, mira, vamos a prepararle un té amargo, porque si se toma ese té amargo, cuando se tome la cerveza, le va a dar asco. Ah, pues órale, prepárale el té amargo. Porque como alguien decía, los peores enemigos de la iglesia somos los sacerdotes, los peores, no es Planet Parenthood, no, los sacerdotes. Y bueno, si los peores, en segundo lugar, pues son aquellos que deberían tener alma sacerdotal y no la tienen, porque están llamados a hacer la redención, o estamos llamados a hacer la redención. Entonces tendré que decir, pues evita la indiferencia, evita la superficialidad, que me duelan las almas. Tendré que meterme muchas veces en el corazón de Cristo para descubrir lo que contiene el corazón de Cristo. Y lo que tiene, pues es un horno encendido de amor, un gran deseo de la gloria de su Padre, un gran dolor de los pecados, dolor por la indiferencia. Decía San José María, pues os diré como siempre que vengo aquí, vosotras tenéis alma sacerdotal. Como decía también a veces, alma de Eucaristía. O decía, alma de oración. ¿Por qué? Porque pues está definida mi vida. Y tendré que decir, pues cuántas veces no se nota que mi vida es una vida, pues sacerdotal. quizá no doy buena imagen del único y eterno sacerdote. Vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, pueblo de su propiedad, sacerdocio real, o sea, no real en el sentido de rey, sino real, yo creo, sobre todo en el sentido de verdadero, o sea, realmente sacerdote. Y podemos decir, bueno, a lo mejor tengo el sacramento del orden, pues claro que debo tener alma sacerdotal. No tengo el sacramento del orden, pues puedo tener y debo tener quizá un alma sacerdotal, pues que pueda ser más intensa que el alma sacerdotal de muchos que tienen el sacramento del orden, porque debería ser más intensa. Por eso la Santísima Virgen pues tiene alma sacerdotal, pues en primer lugar porque está en perfecta sintonía con el corazón de su Hijo. Tiene los mismos sentimientos de Jesús. No tiene otro deseo más que la gloria del Padre y la salvación de las almas. Está plenamente identificada con la misión salvadora del Señor y le duelen las almas. Le duele la condenación. Por eso, pues ahí donde alguien la deja entrar, ya como que tiene asegurada la salvación a aquella persona. Y Jesús quiere que su madre sea corredentora, que vaya siempre pues en esa línea, en ese sentido. Y que le agradezcamos esta doctrina que tantas veces repite San Pablo, de que somos sellados, de que estamos marcados, de que tenemos este signo, este sello indeleble, que es un gran don, que no solamente es el bautismo, que nos perdona los pecados, que nos perdona el pecado original y que nos infunde la gracia, sino que además nos imprime un signo, un sello, y la confirmación y el orden sacerdotal. Decimos, bueno, yo no tengo para dónde hacerme, ya tengo solamente una forma de vivir, porque está mi ser impregnado por un alma, porque es mi forma sustancial, una forma sustancial del alma sacerdotal. Que nos ayude María, que nos lo recuerde y que nos dé este afán que podríamos decir que le llevaba así al Señor, que su corazón ardía en celo, que tenía gran ansia de recibir el bautismo con el que sería bautizado, es decir, de llegar a la cruz donde se ejerció plenamente su realidad de sumo y eterno sacerdote. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.